Aleluya. Renuévanos esta mañana, Señor. Amén. Visítanos con tu presencia preciosa.
Amén.
Oh, con tu hablar fresco.
Amén.
Señor, amamos su persona.
Amén.
Atráenos, Señor.
Amén.
Causa que corramos en pos de ti.
Amén.
Señor, esta mañana bésanos.
Amén.
Los besos de tu boca, Señor.
Amén.
Amén. Amén. Amén.
Amén.
Amén. Aleluya, santos. Qué bueno que podemos estar juntos de nuevo.
Amén.
Alrededor de su palabra y con su presencia preciosa.
Amén.
Amén. Este fin de semana vamos a cubrir este tema general que se llama, es la vida y la edificación según se revelan en el cantar de los cantares. ¿Podemos leerlo juntos? La vida y la edificación según se revelan en el cantar de los cantares. Aleluya. Este es un libro corto de 8 capítulos. Es fácil de leer, pero no es fácil de entender. Entonces, nuestros ojos están puestos en el Señor. Que el Señor quite velo tras velo. Que reunión tras reunión, que tiempo de comunión tras tiempo de comunión, podamos ver más del Señor. Esa es nuestra oración. Y este mensaje número 1 se enfoca en el asunto de experimentar a Cristo como vida al amarlo en persona. Al amarlo como persona. Pero antes de entrar a fondo en este bosquejo, quería leer un versículo en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Dice, esto se habla acerca de Salomón. Y Salomón pronunció 3,000 proverbios. Y sus cantares fueron 1,005. Pero hay uno que se llama el cantar de los cantares. Entre los 3,000 proverbios y los 1,005 cantares que son, hay uno que es el cantar de los cantares. Este es el cantar de los cantares. Podemos decir que es la obra maestra de Salomón, que nos deja ver un cuadro maravilloso. Como trasfondo, debemos saber que en 1935, nuestro hermano Nee abrió este libro versículo por versículo, y lo hizo en un entorno de un entrenamiento, pero no había muchas personas, tal vez menos de 10. Y tenemos la publicación de nuestro hermano Nee. Y después, en 1972, nuestro hermano Lee tuvo un entrenamiento informal en Los Ángeles. Y allí se abrió este asunto de la vida y edificación. Y aquí, los mensajes que están cubiertos en este libro se llama La vida y la edificación, como se presenta en el Cantar de los Cantares. Durante ese tiempo, nuestro hermano liberó estos mensajes que hoy se encuentran en este libro. Y queremos alentar a los hermanos que entren en este libro para que conozcamos a nuestro Señor. En realidad es maravilloso. Es como si esto es como la puerta que nos deja entrar en una casa de tesoros para explorar y conocer a esta persona maravillosa. Entonces, los bosquejos en los cuales nos estamos enfocando este fin de semana están basados en los primeros 7 capítulos de este libro. Y pues estamos deseosos de que el Señor unja su palabra este fin de semana y nos hable mensaje tras mensaje. Después, en 1994, el hermano Lee concluyó el estudio vida con el cantar de los cantares. Y no es poca cosa que él hizo eso. Y si ustedes se acuerdan, cuando el hermano Lee comenzó el estudio vida, lo comenzó con el libro de Romanos. Y el primer mensaje del libro, del estudio de Romanos, habla acerca de este romance divino. Entonces podemos decir que el estudio de vida comenzó con el romance divino y el estudio de vida concluyó con el romance divino. Y es más, un año más tarde, en el 96, él llevó a cabo el estudio cristalización. Cuando empezó el estudio de cristalización, comenzó con el cantar de los cantares. Entonces no es poca cosa, hermanos, que nuestro hermano se haya enfocado en este libro, en todas estas partes de su ministerio. Entonces este fin de semana vamos a entrar en esto. Y como dije antes, es un libro corto, mas no es un libro fácil de entender. Y para eso necesitamos revelación. Necesitamos la visita del Espíritu. Para que nos deje ver qué hay en el corazón del Señor cuando el Señor inspiró a Salomón a escribir tal libro. Cuando usted lee este libro, no hay otra conclusión que decir, esto es basado en inspiración divina. Es parte del aliento de Dios. Ningún hombre puede escribir lo que escribió en el libro El Cantar de los Cantares. Es maravilloso. Entonces, teniendo esta historia como trasfondo, podemos venir a este punto de que debemos amar al Señor como una persona. Debemos experimentar a Cristo como vida al amarlo como persona. Y al parecer son palabras sencillas, pero lo que conlleva es algo muy profundo. Yo creo que por naturaleza todos somos religiosos y nos gusta recibir enseñanza, nos gusta recibir doctrina. Mas en este libro, El Cantar de los Cantares, no hay enseñanzas, no hay doctrinas. Es una historia de amor, es un romance. ¡Qué lindo! Eso nos muestra que aquel que se allegó a nosotros como nuestro Salvador es una persona.
Amén.
Aleluya. Él no solamente vino a darnos salvación, Él vino a nosotros como vida, y no solamente como vida, Él vino a nosotros en su persona como vida.
Amén.
Entonces, cuando nosotros experimentamos a Cristo, lo experimentamos como vida. O podemos decir también, cuando nosotros experimentamos vida, estamos experimentando a Cristo como vida. Amén. En este libro hay un desarrollo de la amada, de aquella que ama al Señor. Podemos ver que hay un cambio en vida en ella. Y se nos revela que este cambio sucede mientras ella continúa en esta relación íntima con esta persona. No es que ella fue a un campamento para ser reformada de lo que era y de un momento a otro fue cambiada y después fue presentada al rey. No, no, no. Este libro nos muestra que entre ellos hay una relación íntima. Se hablan, se aprecian. Y mutuamente se aman. Y es por medio de esa relación entre ellos que hay un cambio paulatino en ella. Y entonces, ¿quién es ella? Ella somos nosotros. Podemos decir, ella soy yo. Porque el libro de Cantar de los Cantares nos deja ver el progreso de un buscador cuando va en pos del Señor. Y es maravilloso ver que este libro nos muestra como un mapa de nuestro crecimiento en vida. Entonces, hermanos, que en estos días, en estas últimas semanas que he estado entrando en esto, me he enamorado más del Señor. Es que leyendo ese libro, es que, wow, Señor, tú eres tan lindo. Y me encontré muchas veces diciendo, Señor, tú eres tan romántico. No, de verdad. Uno lee como él la describe a ella. Mi paloma, mi perfecta, la bella mía. ¡Wow! ¿Y cómo la describe él a ella? Y cuando, yo creo que cuando ella oye lo que, como él la está describiendo, causa que ella lo ame más. Entonces, por eso debemos leer una y otra vez este libro. No, este libro no es de leerlo, 8 capítulos y ya lo leí. Yo leí el Cantar de los Cantares, ya. No, hermanos, este libro es como debemos leerlo todos los meses, una vez al mes por lo menos, para mantenernos en este romance divino. Amén. Bueno, en el Cantar de los Cantares se nos presenta particularmente cómo experimentar a Cristo como vida, como persona. Entonces, el primer versículo dice, el Cantar de los Cantares, que es de Salomón. Sabemos que él fue el que escribió este libro. Y lo primero que dice es, ¡bésame! Amén. ¡Bésame con los besos de tu boca! Y yo estaba pensando esta mañana, el hecho de que ella dijo, bésame con los besos de tu boca, quiere decir que él ya la había besado. Y había un deseo en ella, Señor, bésame de nuevo. Pero al mismo tiempo, cuando estaba caminando esta mañana, hay como un bloque mental en mi ser. ¿Por qué? Porque yo soy hombre. ¿No me entienden? Y estoy diciendo al Señor que me bese. ¡Wow! Pero entonces vino a mí, no solamente soy hombre, soy parte de la novia. Somos parte de la novia, hermanos. No deje que su machera mantenga al Señor afuera. No deje que su machera no permita que el Señor le dé un beso. Oh, Señor, bésame con los besos de tu boca. Porque son mejores que el vino. Oh. Entonces, este asunto de amar al Señor y de ser tan íntimo con Él no es poca cosa. Entonces, leamos el Romano número 1, dice, la vida y la edificación son la revelación básica y central de la Biblia. Entonces, y esto lo podemos ver tanto en el libro de Génesis, al principio, como en el libro de Apocalipsis. Y estos dos asuntos, la vida y la edificación, en la Biblia siempre van juntos. Si experimentamos a Cristo como vida, esa experiencia de vida que tenemos de Cristo debe ser y está enfocada y va hacia la edificación. Tiene como meta la edificación. No es experimentar a Cristo por experimentar a Cristo y ser un cristiano espiritual, no. Siempre que se habla acerca de la vida, conlleva el asunto de la edificación. Entonces, dice aquí, la vida es el contenido y la edificación es la expresión corporativa de este contenido. Y B dice, la vida es sencillamente Dios mismo y la edificación es sencillamente la expresión de Dios como vida en un cuerpo corporativo. Entonces, en Génesis 2:9 al 12 dice, e hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida. Si usted tiene su Biblia, yo resaltaría eso o lo subrayaría. En medio del huerto, el huerto es un lugar de vida, y el árbol de conocimiento del bien y del mal. Salía del Edén un río para llegar... Perdón, salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del primero es Pisón, es el que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro, puede subrayar oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay allí también bedelio y ónesis. Esos son materiales que están relacionados con la edificación. Eso lo vemos en Génesis. Ahora, vayamos a Apocalipsis, maravilloso. Apocalipsis 21:2 dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, el edificio, pero es una ciudad santa. ¿Dispuesta como qué? Como una novia. El edificio es una novia. Somos parte de la novia, ¿verdad? Aleluya. Ataviada para su marido. Apocalipsis 21, 18 al 19 dice, el material de su muro era jaspe. Es una piedra preciosa. Pero la ciudad era de oro puro. El oro que estaba en Edén, que estaba allá, no estaba edificado, solamente estaba el oro. Ahora el oro, ¿lo vemos en dónde? En la Nueva Jerusalén, la ciudad es de oro. Ese oro ha sido usado para edificar esa ciudad. Oro puro semejante al vidrio claro. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. En Génesis vimos el ónice, que es una piedra preciosa. Aquí en Apocalipsis vemos piedras preciosas que son usadas para edificación. El primer cimiento, jaspe, después zafiro, el tercero, calcedonia, el cuarto, esmeralda. Versículo 21, las 12 puertas eran 12 perlas. En Génesis vimos que había bedelio. Bedelio es una resina que parece como una perla. Y porque no había la caída del hombre todavía, no hay necesidad de qué, de la vida animal para producir perlas. Pero la perla se ve en Génesis y la perla también se ve en Apocalipsis. Entonces dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Pero la perla ahora no está allí, solamente como parte del huerto. Está edificada en la ciudad. Por medio de estos dos, del principio y del fin de la Biblia, podemos ver que la vida es para edificación. Y todo lo que está relacionado con la vida, los elementos que están relacionados con la vida en Génesis, nos vemos edificados en el libro Apocalipsis, como la novia, como la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Amén. Ok. Vamos a ver que la vida es una persona. La vida no es poder, la vida no es elocuencia, la vida no es don, la vida es una persona. Amén. Muchas veces puede ser que nosotros seamos atraídos a personas que parecen muy dinámicas, que son muy elocuentes, y tal vez tengamos el sentir, oh, esta persona está llena de vida. Pero en realidad, lo que está exhibiendo es su ser natural, su elocuencia. Una persona que está llena de vida es una persona que está llena de Dios. Porque Dios es vida. Aleluya. Entonces, esta vida es una persona y Juan 1:4 nos dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y primera de Juan 5:12 nos dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Ustedes tienen la vida, santos? Ustedes deben tener al Hijo porque tienen la vida. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¡Tenemos la vida!
Amén.
Amén. La vida es Dios mismo. Que Efesios 4:18 nos dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Aquí nos muestra que Dios es vida. Esta frase, a la vida de Dios, nos muestra que Dios es vida. También queremos ver cómo Cristo es vida. ¿En dónde el Señor dijo que Él era la vida? En Juan 14:6, Él dijo, yo soy. No. En Juan 14:6, dijo, yo soy el camino, la realidad o la verdad y la vida. Y también lo que ahora dice el hermano, en Juan 11:25, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, Dios es vida, Cristo es vida. Y en Romanos capítulo 8, versículo 2, ahí se nos habla de el espíritu de vida. Dios es vida, Cristo es vida, el espíritu es vida. El Dios triuno es vida. ¿Y dónde está el Dios triuno? En mi espíritu. Como vida, aleluya. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu son vida, o es vida, podemos decir. Amén. Entonces, por parte nuestra, ¿qué necesitamos, hermanos? Necesitamos contactar a esta persona. Wow. Por eso el libro del Cantar de los Cantares es tan atrayente, diría yo, para cuando uno lo empieza a leer. Hay momentos en que la amada se encuentra detrás de una pared, pero no es porque ella ha dejado de pasar tiempo con el Señor, es porque ella se ha enfocado tanto en su disfrute del Señor que ha dejado al Señor a un lado. Pero el Señor no la ha dejado. Entonces, hermanos, en mi corazón yo tengo esto, que todos tengamos este deseo en nuestro corazón. Señor, hazme un santo buscador.
Amén.
Que siempre te pida que tú me atraigas.
Amén.
El secreto de ser un santo buscador es que el Señor me atraiga.
Amén.
Yo no tengo nada que va en pos del Señor.
Amén.
Pero si el Señor me atrae, entonces yo voy en pos de Él.
Amén.
Pero si el Señor me atrae y yo voy en pos de Él, otros van a ir en pos de Él también.
Amén.
Entonces, que el Señor nos haga a todos santos buscadores.
Amén.
En estos días hemos empezado nuestra labor en la universidad y han venido tantos jóvenes, y claro, porque tenemos un club cristiano, atraemos a muchos cristianos. Y por un lado, ellos quieren tener comunidad, quieren tener amigos, etc. Pero en nuestra oración ha sido, Señor, dales un corazón que te ama y un corazón que te busca.
Amén.
Atráelos, Señor.
Amén.
De todo este montón que tú trajiste, de estos 80 o el número que sea, Señor, gana a unos que te amen y sean atraídos por ti diariamente.
Amén.
No queremos más. Queremos a aquellos que están atraídos por el Señor, que están yendo en pos del Señor. Y por parte nuestra, la oración de Señor, atráeme todos los días. Que ningún día pase que yo no sea atraído por ti.
Amén.
Entonces, por parte nuestra, debemos pasar tiempo con esta persona. Digamos, dice, Romano número 3 dice, lo que necesitamos es contactar a esta persona quien es vida. ¿Qué quiere decir esto? Si la vida que yo recibí es una persona, debo establecer una relación con esta persona. Si lo que hubiéramos recibido cuando fuimos salvos es algo inanimado, pues yo puedo tener esta mesa en la esquina de mi cuarto y, ¡ah, qué linda! Sí, ¡wow! El artesano que hizo esto, muy, muy hábil. Y yo puedo apreciar el arte que veo expresado en la mesa. Pero yo no puedo decir que yo tengo una relación con esta mesa. ¿Por qué? Porque esta mesa no tiene personalidad. Esta mesa no es una persona. Pero a quien nosotros recibimos, hermanos, es una persona. Por tanto, debemos contactar a esta persona. Él no es un objeto inanimado.
Amén.
Tenemos que, entonces, aquellos de ustedes que están casados, se pueden recordar cuando ustedes estaban en el noviazgo, ustedes eran atraídos por la otra persona. Y de hecho, querían pasar tiempo con esa persona.
Amén.
Yo me acuerdo cuando mi esposa y yo estábamos siendo atraídos mutuamente. Yo tenía que trabajar, al día me levantaba, pero ella se quedaba como hasta las 11 o 12 de la noche en mi visitando el apartamento y no se quería ir. Honey, I have to go to... No, me tengo que ir a trabajar mañana. Vete a tu casa. Te queremos pasar pasar tiempo con la persona que amas, ¿sí o no? De la misma manera, amamos al Señor, debemos contactar a esta persona. Sí. En 1 Timoteo 1:14 se nos dice, la gracia de nuestro Señor sobreabundó con la fe y el amor. La gracia de nuestro Señor es el Señor Jesús como disfrute para nosotros. ¿Cómo apropiamos esa gracia? Para ser salvos tenemos que creer en Él. Lo recibimos al creer en Él. Otro elemento aquí es el amarle. Entonces, hay dos cosas aquí, ¿no? Dice, la gracia de nuestro Señor se sobreabundó con la fe y el amor. Fue por medio de la fe que nosotros creímos en Él. Pero es por medio de amarle que le disfrutamos. Entonces, ¿cómo experimentamos la gracia del Señor? Al amar al Señor. Porque el amar al Señor es disfrutar al Señor. Y disfrutar al Señor es disfrutar su gracia. Amén. Ok. Recibimos al Señor. Hermanas, ¿pueden leer el B? Recibimos al Señor al creer en Él, con lo cual entramos en Él. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, C, disfrutamos al Señor al amarlo a Él. Entonces aquí en Juan, estos versículos son maravillosos. Juan 14, 21 y 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús, 23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Wow, maravilloso. Cuando yo leí esto, he sido tocado mucho, a través de mi vida cristiana, siempre que vengo a esta porción, siempre soy tocado. ¿Por qué? Porque allí el Señor no me está hablando acerca de cumplir ciertos mandamientos externos. Habla acerca de que el que lo ama, ama su palabra y hace su palabra. Entonces, por un lado, sí, en la Biblia está llena de mandamientos. Pero porque esta persona está en mí como vida, Él tiene una palabra siempre en mi ser. El Señor siempre nos está hablando. Y yo tengo el libre albedrío de decir, de obedecer al Señor o de no obedecer al Señor. Y en esa experiencia de obedecer y no obedecer la palabra del Señor, depende de mi rica o pobre experiencia. Señor Jesús. Amén. Ok. Sigamos con el número 4. Según el cantar de los cantares, la amada de Cristo es atraída a ir en pos de Él para obtener satisfacción. De nuevo, nosotros que estamos casados podemos simpatizar o saber que en realidad eso sucede en esta relación. Fuimos atraídos, deseamos pasar tiempo juntos. Y somos atraídos ¿para qué? Para pasar tiempo con esta persona, para amar a esta persona. Y cuando estamos en ese ¿cómo se dice? Yendo en pos de esta persona, de hecho, va a haber satisfacción. Vamos a ser satisfechos. ¿Por qué? Porque hemos obtenido a quien amamos. Podemos decir que Yo pensé esto. Podemos decir que el noviazgo es como un correteo. ¿Me entienden? Yo voy en pos de mi amada. Yo estoy yendo en pos de ella. En este caso, en el cantar de los cantares, la amada está yendo en pos de él. Está correteándolo. ¿Pero por qué? Porque ella ha sido atraída por él, lo ama. ¿Pero qué? Para su satisfacción. Ok. Y esto nos va a mostrar algo muy interesante mientras seguimos. El Señor, punto A, dice, el Señor nos atrae con cuerdas de hombre, con lazos de amor. Aquí se refiere a Oseas 11:4a, donde dice, con cuerdas de hombre los atraje, con lazos de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus quijadas, y con ternura ya les daba de comer. Aquí podemos ver que los lazos de amor es los pasos que el Señor tomó en su proceso. ¿Para qué? A llegarse a nosotros como hombre. Él se encarnó. Él tuvo un vivir humano. Fue a la cruz. Todos esos son lazos de amor que nos traen a Él. ¿Por qué creímos? Porque fuimos tocados por el amor de Cristo. Amén. El Señor quiere que el que lo busca tenga una relación personal, afectuosa, privada y espiritual con Él. Cuando el hermano Lee habló acerca de estas cuatro palabras, él dijo que estas fueron las cuatro palabras que el Señor le dio a él en lo que concierne al cantar de los cantares. Entonces son palabras muy, yo diría que son palabras que nos dirigen a esa relación con el Señor. Ok, como dije antes, dice en Cantar de los Cantares 1:2, que me bese con los besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. 1:4, atráeme y en pos de ti correremos. Ok, que me bese es algo muy personal, ¿sí o no? Atráeme y en pos de ti correremos. El rey me introdujo en sus cámaras. Eso es algo íntimo. Nos alegramos y nos regocijamos en ti. Ensalzaremos tus amores más que el vino. Con razón te aman. Algo personal es algo que nosotros no compartimos con nadie. Es de persona a persona. Cuando el Señor nos besa, Él nos está besando a una multitud. Él nos está besando personalmente. Es algo, en otras palabras, nuestra relación con el Señor debe ser personal, debe tener esta característica, el Señor y yo, yo y el Señor. Nadie puede tener una relación con el Señor por usted. De la misma manera que yo no pude comerme el desayuno del hermano Eric por Eric. Eric tuvo que comerse el desayuno de él esta mañana y yo me comí mi desayuno. Eso fue algo personal. Nadie lo puede hacer por mí. Yo tengo que hacerlo por mí mismo. Tengo que mantener esta relación con el Señor. Ok. Un asunto importante es que es basado en nuestra vida personal que tenemos la vida del cuerpo. Si no tenemos una vida personal con el Señor, es dudoso que nuestra vida del cuerpo sea saludable. Sí tenemos vida del cuerpo, podemos ir a reuniones, podemos ser suplidos en las reuniones, pero si ese estar nosotros en la vida de iglesia no tiene como base mi vida personal con el Señor, entonces no hay manera de seguir adelante, podemos decir. Entonces, la relación personal, nuestra vida personal con el Señor es la base de nuestra vida de la iglesia. Ok, afectuoso se refiere a que estamos llenos de amor. Queremos pasar tiempo con esta persona. Y muchas veces nosotros hacemos como leyes para nosotros mismos. Y puede ser que la palabra santa para el alimento matinal se haya vuelto como una ley. Y vengo por la mañana, abro el libro, leo los versículos, leo la porción del ministerio. Y ya lo hice. Pero no toqué al Señor. No hay amor allí. Solamente estoy llevando a cabo algo por, ¿cómo se dice?
Rutinario.
Algo rutinario, algo que me siento obligado a hacer. Pero es que no estoy siendo atraído. Entonces, si esa es mi experiencia, Señor, atráeme.
Amén.
Y cuando yo venga la palabra santa, yo venga a tu persona.
Amén.
Y me acuerdo lo que dice el Señor en Juan 5. Él dice, vosotros escudriñáis las Escrituras, porque creéis que en ellas encontrar vida eterna, pero no estáis dispuestos a venir a mí. Oh, Señor. Y podemos ver que esas personas querían tener vida eterna, estaban escudriñando las palabras, pero no lo amaban a Él. No estaban dispuestos a venir a Él. Señor, lléname de amor por ti.
Amén.
cada mañana yo sea traído por ti.
Amén.
Para estar contigo de una manera íntima y personal.
Amén.
Privado. Privado no es algo que se exhibe o que se publica. Nuestro disfrute debe ser... Hay veces que el Señor nos da algo muy personal e íntimo. Y entonces, en esa experiencia, esas son experiencias que no debemos publicar. Es decir, oh, tuve este tiempo tan maravilloso con el Señor, etcétera, etcétera. Y ahondamos en eso. No, eso es para eso es entre usted y su amado. Manténgalo entre usted. Entonces, eso es lo que se llama la experiencia del maná escondido. Refiriéndose al maná que estaba en el lugar santísimo. Que solamente usted y el Señor saben esas experiencias. Y es basado en esas experiencias que el Señor le va a dar un nombre que nadie conoce. Sino usted. Aleluya. Y privado, no es, hablamos de privado que no es algo que se exhibe. Y espiritual, no debe ser en nuestro hombre natural, en nuestra vida natural. La naturaleza de nuestra relación debe ser espiritual, no algo emotivo. En la mente o algo que sea de nuestro ser natural, sino debe ser en nuestro espíritu.
Amén.
Entonces, hablamos de esas cuatro palabras. ¿Cuáles son, hermanos? Personal, afectuoso, privada y espiritual. Nunca se olviden de esas palabras. Y pongámoslas en práctica. El progreso de la que ama a Cristo comienza al buscar al amado. Este punto es maravilloso. Si usted puede ver el progreso. Dice, el progreso de la que ama a Cristo comienza al buscar al amado. Continúa cuando lo haya. Después de que lo haya a él, viene el aprecio, a lo cual sigue un rico disfrute. Después de ser atraídos, vamos en pos de él. Y después lo hallamos. Mientras nosotros vamos en pos del Señor, porque hemos sido atraídos por Él, hay un momento en que Él se nos presenta, lo hallamos y lo disfrutamos. Entonces, considere usted su tiempo con el Señor. Usted está yendo en pos del Señor, se abre al Señor y empezamos tal vez no muy... presentamos nuestro cuerpo, venimos al Señor, pero no, ¿dónde está? ¿Dónde está, Señor? ¿Dónde estás? Estamos buscándolo. ¿Por qué? Porque le amamos. Y en esa búsqueda entramos en la palabra, tal vez cantamos un himno. Tal vez sea en el himno, tal vez en una línea de un himno, que encontramos al Señor.
Amen.
Entonces, cuando encontremos al Señor en esos tiempos, no nos afanemos a seguir con nuestro programa religioso. Estén ahí con el Señor.
Amen.
Eso es parte de disfrutar al amado que hemos hallado.
Amen.
Eso es maravilloso. Y esto causa que apreciemos su persona. ¿Por qué? Porque hemos pasado tiempo con Él. Podemos conocerle, podemos saber quién es Él, cómo es Él. Yo estaba teniendo un tiempo con el Señor y estaba diciendo, Señor, te conozco, pero no te conozco tanto. Quiero conocerte más. ¿Para qué? Para apreciarte más. Entre más conocemos al Señor, más lo apreciamos. Y podemos remontarnos, por ejemplo, a una relación que tengamos, por ejemplo, relación de esposo y esposa. Y en el transcurso del diario vivir, de un año tras otro año, hay cosas que uno ve en la amada o en la amada, en su esposo o esposa, que no vio al principio. Y causan que usted ame más a esa persona. Tal vez el Señor ha cambiado a esa persona en el tiempo que usted estaba con ella y ahora usted aprecia lo que el Señor ha estado haciendo en esa persona. Es lo mismo con el Señor, hermanos. Cada vez que nos encontramos con Él, algo más de Él se nos es revelado y más lo apreciamos. Oh, Señor. La amada luego es llevada a casa del banquete, donde su estandarte sobre ella es el amor. Este es el máximo disfrute. Entonces, después de esa, podemos decir, después de esta experiencia personal, el Señor nos lleva a experimentar la vida de la iglesia de una manera rica. No es una comida general, es un banquete. Esa es la vida de la iglesia. Entonces, ok, si nosotros hemos estado disfrutando al Señor de esa manera en la semana, cuando vengamos al día del Señor, en la mesa del Señor va a haber un banquete. Pero si nuestra experiencia es pobre durante la semana, si no hemos ido en pos del Señor, si no hay una relación íntima, afectuosa, personal y espiritual con el Señor, yo voy a estar ahí en la mesa del Señor. Tal vez, sí, yo reciba el suplir por los himnos, por la alabanza de algunos santos, pero yo no tengo nada que aportar a este banquete. Entonces, es mi experiencia personal con el Señor la que aporta y hace a este banquete un banquete rico. Amén. Hermanos, ¿ustedes quieren tener una vida de iglesia rica?
Sí.
Experimenten al Señor día tras día. Y eso se va, eso lo vamos a ver en la reunión de la iglesia. Nadie, va a ser una reunión llena de vida. ¿Por qué? Porque ustedes son personas llenas de vida. Son llenas de Dios. Entonces, eso nos muestra tal vez nuestra falta. Pero no nos debe desalentar, nos debe alentar a seguir adelante. ¿Por qué? Porque el Señor es rico, hermanos. Y en nuestra experiencia se puede hacer muy rico a nosotros. ¿Para qué? Para que por medio de nosotros la vida de la iglesia sea enriquecida. Y para la iglesia sea para nosotros un banquete. Un banquete no es una persona, no son dos personas comiendo. Un banquete es una comida grande con muchas personas. Y hay platos de diferentes clases. Y usted puede comer esto, comer esto, comer lo otro, comer lo otro. Wow. Y al final de ese banquete, usted está satisfecho. Y yo diría, el Señor está satisfecho. Amén. Ok. La que ama a Cristo está separada de Él por una pared. ¿Qué pasó? Había estado disfrutando, atráeme, bésame. Lo encontré. Y ahora ella se encuentra detrás de una pared. Una pared significa separación. Pero gracias a Dios que en esta pared hay ventanas y hay celosías. Y el Señor está afuera llamándola. ¡Hey, ven, ven conmigo, yo estoy saltando! ¡Ven conmigo! No te quedes, ¿qué? No te quedes en ese disfrute. Porque ella está ensimismada en su disfrute del Señor. Pero el Señor ya no está ahí con ella, Él está afuera. Él quiere que ella vaya y salte con Él y avance con Él. Entonces, en esos tiempos puede que nos volvamos introspectivos. Ah, ¿será que el Señor me abandonó? Ah, ya no voy a ser cristiano. Ya no, no. Pero no, el Señor está allí. El Señor no nos ha abandonado. El Señor quiere que progresemos. Que no nos quedemos en nuestro disfrute egoísta de Él. Oh, ¿cómo?
En nuestra experiencia.
Sí, que no nos quedemos en esa experiencia. Él quiere llevarnos adelante. Ok. Dice, la voz de mi amado. He aquí, Él viene, saltando sobre los montes,
amén,
brincando sobre los collados. Amén. Mi amado es semejante a la gacela o al cervatillo. Él o aquí está detrás. Está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Ah. Él quiere llevarnos a otra etapa. Entonces, no seamos desalentados. Muchas veces, durante ese tiempo, en realidad, nos volvemos introspectivos y miramos, ¿será que yo hice algo? ¿Será que hice esto? Y nos miramos en nosotros mismos y perdemos la visión de Él, pero Él está allí. Es como... Come on. Ven, ven. No te quedes ahí, ven, ven conmigo. Ahí vemos el amor del Señor por nosotros. Cómo Él quiere que sigamos adelante. Que no nos ensimismemos, que no nos quedemos en esas experiencias, sino que sigamos. Por eso, sus misericordias son nuevas cada domingo. Oh, perdón, perdón. ¡Cada mañana! Cada mañana, es que shh, no te quedes allí, ven, ven, ven conmigo. ¡Aleluya! Ok. Esto muestra que hay cierta separación entre la buscadora y el Señor. Lo amamos, pero tal parece que Él está lejos. Lo amamos, pero no tenemos su presencia. Esto se debe a que lo hemos amado a Él con miras, hermanos, subrayen esto, con miras a nuestra propia meta y nuestra propia intención. Seguro, estos somos nosotros. Yo creo que podemos reflejarnos en esta experiencia. Nos podemos ver en esa experiencia. Sí. La discrepancia entre el Señor y la buscadora es causada por dos personalidades diferentes. ¡Wow! Hermanos, este es el meollo de este bosquejo. Este es la carga de este bosquejo. Y de nuevo, podemos venir a la relación entre un esposo y una esposa. Cuando uno se conoce al principio, uno solamente quiere cuidar de ella o cuidar de él, hacer todo lo que ella quiere. Pero empieza la vida matrimonial y empezamos a conocer. Oh, a ella le gusta tener la ventana abierta todas las noches. Y yo sufro de frío todas las noches. Eso parece que son cosas pequeñas. En realidad son cosas pequeñas comparadas a cosas fáciles. Oh, yo y un hermano. A un hermano le gusta poner el papel higiénico de un lado y a la hermana le gusta ponerlo de otro lado. O la pasta dental. Uno la coge y digamos que este es el tubo y ¡whish! La otra la enrolla. Dos personalidades diferentes. ¿Sí o no?
Sí.
Ay, y entonces voy a leer el punto de nuevo. Dice, la discrepancia entre el Señor y la buscadora es causada por dos personalidades diferentes. Este es el problema. Ella tiene su propia manera. ¿Quién va a ganar? El que tiene la personalidad más fuerte. Y el Señor tiene la personalidad más fuerte. Él nos va a subyugar, Él va a ganar, hermanos. Entonces es bueno empezar a cooperar. Es bueno empezar a qué? A hacernos uno con su persona. Hermanos, y no es poca cosa que el Señor nos dé el matrimonio. ¿Cómo? Yo podría decir, pues el matrimonio es como un lugar donde podemos practicar. Podemos practicar el qué, el acomodar a la otra persona, el cuidar de la otra persona, el de no hacer cosas porque la otra persona le molesta. Hay cosas que usted sabe que usted hace que al Señor le molesta. Pero como el Señor no está ahí como físicamente, entonces como que no le ponemos mucha atención. Pero el Señor, hermanos, Él va a ganar. Póngale atención ahora. Porque ya sea en esta era o en la próxima, Él va a ganar. Entonces es bueno cooperar con Él en esta era. Oh, Señor Jesús. Este es el asunto central que vemos en el Cantar de los Cantares. Hermanos, si queremos crecer en vida, no es solo un asunto de amar más. Finalmente, su personalidad necesita ser subyugada. Entonces, lo que lo que quiero decir es que nuestro crecer en vida depende si nuestra personalidad es subyugada o no. Si vamos a ser uno con el Señor o no. ¿Ustedes quieren crecer en vida?
Amén.
Yo quiero crecer en vida.
Amén.
Pero eso me pone delante de esta experiencia con el Señor. Señor, ¿quién va a vivir? ¿Voy a vivir yo o vas a vivir tú? Y el Señor quiere vivir en mi vivir.
Amén.
El Señor quiere que cuando yo vaya a la universidad y esté con esos jóvenes, sea Dios el que va a la universidad.
Amén.
Cuando usted va a su trabajo, ¿quién va al trabajo?
Dios
va al trabajo. Pero, ¿va usted o va Dios? Sí, a veces vamos nosotros, pero a veces hay la sensación, Dios está con, y Dios entró en esa oficina, Dios entró en esa aula de clases. ¿Por qué? Porque disfrutamos al Señor de tal manera que es visible a otros que el Señor está allí. Mas, el problema aquí es un conflicto de personalidades. Si esto no es resuelto, ok, entonces remontémonos de nuevo a la relación matrimonial. Si en las relaciones matrimoniales siempre hay problemas, siempre hay problemas. Tenemos que ser sinceros. ¿Por qué? Porque el Señor hizo eso para transformarnos. Pero porque hay problemas allí, entonces el mundo, si hay problemas, bueno, vamos a la notaría y nos divorciamos. Pero nosotros no tenemos ¿cómo se dice? Opción, no tenemos tal opción. Tenemos que, hermanos, si en nuestro matrimonio no podemos seguir adelante, tenemos que venir al Señor.
Amén.
Tenemos que venir al Señor.
Amén.
El Señor tiene la solución para todos los problemas.
Amén.
¿Y sabe cuál es la solución para todos los problemas? C-R-U-Z. Es la cruz. Entonces, como estaba diciendo, si nos remontamos a este asunto, a esta relación matrimonial y las experiencias que tenemos, si esta relación, si este conflicto entre personalidades no se resuelve, no puede haber, no hay un matrimonio dulce allí. No hay un matrimonio dulce. Hay el matrimonio, pero es como vinagre allí. Pero si le damos cabida al Señor, si hay la manera de que el esposo se acople, digámoslo así, a la persona de su esposa, y la esposa se acople a la persona de su esposo, allí hay dulzura. Y entonces, llevándose la experiencia con el Señor, lo mismo, lo mismo. El Señor es una persona. Él tiene ciertos gustos, Él hace ciertas cosas, Él habla ciertas palabras, Él no habla ciertas palabras, Él no hace ciertas cosas, Él es una persona.
Amén.
Entonces, en el punto 6 dice, necesitamos ver este punto de inflexión crucial. Aquí, punto de inflexión se refiere a un giro que se da en la experiencia de la amada. Y dice aquí, la voz de mi amado, he aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Juan 11, eso es del capítulo, del versículo 1 al 44, nos muestra una verdadera discrepancia entre los que aman al Señor, a Jesús y él mismo. Y esta discrepancia es exactamente la misma que la presenta en el Cantar de los Cantares. Ustedes conocen la historia. Marta, María y Lázaro. ¿Amaban al Señor ellos o no?
Sí.
¿Ustedes aman al Señor?
Sí.
Ok, nosotros somos Marta, María y Lázaro. Ok, pero Lázaro se enferma y llaman al Señor. Le mandan un correo electrónico. Señor, ven pronto. Lázaro está enfermo. Entonces, y el Señor, en vez de ir de una vez, espera 2 días. Y después se van hasta allá. Y cuando llega, Lázaro ya tiene 4 días en la tumba. Y llega el Señor y Marta llega. Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano se hubiera muerto. ¿Eh? Es como, es tu culpa, Señor. Si tú hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. Y yo te mandé el correo. ¿No lo viste? Wow. Entonces el Señor, yo soy la resurrección. Él, y habla acerca de resucitarlo. Y ella dice, sí, yo sé, Él va a ser resucitado en el último día. Entonces siguen hablando. Y después se cansa de hablar con el Señor. Y va y le dice a María, María, vaya, el Señor quiere hablar contigo. Ustedes ven, María, ella está manejando toda la situación. Es una personalidad muy fuerte. Marta dirige todo. Marta dirige todo. ¡Wow! Y eso llega al punto del que el Señor está provocado en su espíritu. Dice que está indigno. Y dice, y Jesús lloró. Él no estaba llorando porque se había muerto Lázaro. Él es la resurrección y la vida. Estaba compungido por ver la discrepancia entre él y sus amados. Oh, Señor Jesús. ¿Usted se ha dado cuenta que unas veces nosotros causamos que el Señor llore? Jesús lloró porque Juan no le puso atención. Porque Juan fue, hizo y eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y lo otro, sin ponerle cuidado al sentir de vida. Oh, Señor Jesús, santos, el Señor es tan precioso. Y aquí vemos en esta porción en Juan, cuán fuertes somos, cuánto nos oponemos a Él. Oh, Señor. Sigamos, hermanas, ¿pueden leer el punto B, las hermanas? Ok, hermanas, espérame, hermanas, empecemos todas juntas, ¿ok? Ok. Señor está entrenando, disciplinando a la buscadora para que se olvide de sí misma, de su propia personalidad y de su propia voluntad y tome al Señor mismo como la persona de ella. Hermanos, sé, el Señor nos entrenará en una cosa, a saber, dejar a un lado nuestra personalidad y tomarlo a Él conforme a su intención y su camino para su meta. ¡Aleluya! Él nos entrenará, hermanos. Este es el secreto para que crezcamos en vida. Puede ser, hermanos, que nosotros estemos en la vida de la iglesia, nos hayamos consagrado al Señor, hagamos muchas cosas por el Señor, pero nunca ponemos nuestra personalidad a un lado para coger la personalidad del Señor. Siempre tenemos nuestra opinión acerca de esto. Siempre tenemos que hacer las cosas como a nosotros nos gusta. ¿Por qué? Porque yo llevo 50 años en el recobro. Eso no quiere decir nada. El Señor está haciendo otra cosa, no lo quiere hacer como yo lo hago. Entonces, podemos ser consagrados, podemos hacer muchas cosas por el Señor, podemos volcarnos por el Señor, pero si no ponemos a un lado nuestra personalidad y tomamos la personalidad del Señor como nuestra personalidad, no vamos a crecer en vida. ¡Wow! Hermanos, para mí esto vale como 50 millones de dólares. Es como el Señor está diciendo, ¿quieres crecer en vida? Experiméntame de esta manera. Wow. Es tan práctico como el Señor nos está hablando. Amén. 7, concluyamos con el 7. Okay. Nuestra voluntad debe ser subyugada, con lo cual está sujeta a su voluntad. La persona a quien amamos es una persona más fuerte, con la personalidad más fuerte. Debemos ser subyugados y conformados a su personalidad, su voluntad, su intención y su meta. Esta es la lección que todos debemos aprender a fin de experimentar verdaderamente a Cristo como nuestra vida. Hermanos, Él es una persona.
Amén.
Y el secreto es ser subyugado por Él. De esta manera creceremos en vida. Amén. Amén. Santos, tenemos un tiempo para ustedes. ¿Qué si oramos primero? De dos en dos y después los hermanos nos van a decir qué hacemos.